está de moda? La creatividad es una de las habilidades que se le demanda a las nuevas generaciones, casi un deber ser. ¿Pero qué es crear? El diccionario de la Real Academia Española define el término crear como la capacidad de producir algo de la nada, de fundar, de introducir algo por primera vez, de hacerlo nacer o darle vida. Crear es la capacidad de encontrar respuestas nuevas, inéditas, a problemas no necesariamente novedosos. No solo en el arte, en la ciencia o en la arquitectura, sino en la vida misma. Al hablar de creatividad, se abre un mundo inacabable de preguntas, de líneas de pensamiento. ¿Qué relación existe entre creatividad e inteligencia? ¿Más inteligencia es sinónimo de más creatividad? ¿Se nace creativo? ¿Puede imponerse la creatividad? ¿Todos tenemos la capacidad de desplegar ese potencial? ¿La creatividad siempre está ligada al juego? ¿Es necesario establecer conceptos éticos en el proceso creativo? ¿Y qué oportunidad brinda la escuela pensada para repetir de estimular ese proceso? Sabemos hoy que la creatividad es una vía que puede ayudar a disminuir desigualdades de diferente tipo, porque abre caminos al descubrimiento, la sorpresa, la frustración, al conocimiento, a la expresión, la comunicación y el autoconocimiento. Nos enfrenta al desafío irrenunciable de bucear dentro de nuestra intimidad, dentro de lo desconocido que se oculta en cada uno y en su entorno. El último fin de semana se presentó la muestra de arte Horse Parade, en la que se exhibieron 15 esculturas de caballos intervenidas por prestigiosos artistas visuales. Junto a ellos, realizó su primera exposición pública Ignacio, un adolescente de 12 años que tiene condiciones del espectro autista. Es hijo de una artista plástica, Paola Bergottini. Organizaciones sociales como Crear Vale la Pena o Grano de Mostaza, a través del programa Sembrando Creatividad, promueven en poblaciones vulnerables espacios creativos que permiten a los más jóvenes fortalecer la autoestima, darse a conocer más allá de las palabras. Estos espacios los convocan a imaginar nuevos escenarios, escenarios más dignos, en los cuales se perciban como protagonistas, porque la creatividad es una oportunidad en la cual es posible construir nuevos sueños de manera solidaria. ¿Para qué? Para incidir y transformar no solo a las personas, sino a las sociedades.
En boca de todos.
Bienvenidos a este programa que mira el mundo desde la educación y se propone y te desafía a que la educación esté en boca de todos. Mi nombre es Silvia Bacher. Hacemos este programa junto a Julieta Ábalos y a Sergio Hueve en la operación técnica. Durante toda la semana nos encontrás en nuestro Twitter. Primero te doy todos los datos para que los anotes desde tempranito, que es @radioebdt. Radio EBDT, Radio en Boca de Todos. Y tenemos un correo electrónico, programa en boca de todos, @gmail.com. Estamos juntos hasta las 7 de la mañana y podés comunicarte también por WhatsApp 156-584-0870. Hoy vamos a hablar de creatividad, porque como te decía en el editorial, la creatividad es casi como una caja de Pandora donde podés encontrar de todo. La creatividad que uno la imagina ligada a las artistas, pero también a esa dimensión que nos posibilita encontrar soluciones a problemas que tienen que ver con la vida misma. Y para empezar el programa elegimos una voz en la que inmediatamente acordamos con la producción que era un ícono de la creatividad por la diversidad de modos en que intenta adentrarse en ella. Su nombre, Inés Esteves. Podría decir que es actriz, y estaría diciendo lo correcto, que es escritora, y también que es maestra, que es cantante, que es una mujer que se desafía en la creatividad. Lo hace desde muy jovencita, ha ganado múltiples reconocimientos, el premio ACE, el premio Conex, premio Clarín, Martín Fierro, Cóndor de Plata, y la conocen ustedes a través de un gran número de producciones en televisión. Su última participación está vinculada a Guapas, y en la literatura a la novela La Gracia. Inés habla mucho de creatividad, pero fundamentalmente se le anima. Por eso quiero primero y ante todo darle la bienvenida. Hola Inés, ¿cómo estás? Silvia Bacher te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de hablar contigo.
Bueno, para nosotros también, porque nos pareció que para pensar en creatividad sos una persona que nos puede ayudar a pensar de qué se trata y cómo uno se anima a meterse no solamente en el arte, que de por sí, o en un arte específico que de por sí es una expresión artística, sino a recrearse constantemente, ¿no?
Sí. Yo creo que, bueno, es lo que le transmito a mis alumnos en las clases de interpretación y es lo que defiendo en general. O sea, yo sostengo que todos nacemos con pulsiones vitales sin las cuales no podemos vivir, como comer, dormir, beber, etcétera, ¿no? Y hay dos pulsiones vitales sin las cuales nos dicen que podemos vivir. Una es la sexual y otra es la creativa, la expresivo-creativa. Con la sexual no me voy a meter, para Kuznetsov, pero la verdad que con la creativa sí, porque considero que todos nacemos con una capacidad expresivo-creativa muy marcada, muy clara. De hecho, el primer juego que diseñamos por nuestra propia cuenta, sin intervención de nadie, de manera consciente cuando somos chicos, es el de la interpretación de personajes de la ficción o de la imaginación. Y después, cuando la vida nos acapara y nos aleja digamos, del contacto directo y libre con la creatividad, sin darnos cuenta, cuando elegimos qué ropa nos vamos a poner, cuando decidimos condimentar un guiso de una manera típica, cuando decidimos poner los muebles de determinada manera, estamos siendo creativos, somos seres creativos. El asunto es que, y acá viene no sé, los que me conocen saben que estoy bastante en contra de el diseño del sistema educativo. Cuando un sobrino, un nieto, un hijo viene y te dice dibujame algo, uno dibuja, salvo que se haya dedicado al dibujo y a la pintura, uno dibuja como cuando dejó de dibujar. Uno dibuja el arbolito, la casita, el nene, el perro, como cuando dejó de dibujar. Y yo siempre digo a la gente que viene a mis seminarios, ¿cuándo dejamos de dibujar? ¿Cuándo perdemos libertad expresivo-creativa? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo ingresa la calificación? ¿Cuándo ingresa el juicio crítico? ¿Cuándo necesariamente por la organización del sistema socioeducativo el ser humano empieza a ser masificado, ¿no? Entonces, no se atiende la singularidad del ser, y entonces se empieza a sofocar la creatividad, ¿verdad?
Y en ese sentido también pensar esta escuela, que fue una escuela, a eso te estás refiriendo, me parece, fundamentalmente al sistema educativo formal, que lo que buscó desde sus inicios, porque respondía a una sociedad de esas características, era justamente transmitir y reproducir. No innovar, no buscar, no animarse a cambiar, sino que esas certezas eran las que garantizaban la continuidad. Ahora, eso se quebró también de alguna manera hoy y lo vemos en un sistema educativo que está en crisis. ¿Tendrá ahí una oportunidad la creatividad, pensás, Inés?
Sí. De hecho, desgraciadamente, la creatividad está reñida, por esto mismo que estamos hablando, con la educación. Y deberían estar absolutamente integradas. Quiero decir, si un niño es un desastre en matemáticas, pero muy bueno en música, ¿cómo es que no se puede introducirlo en las matemáticas a través de la música? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, hay ciertas instituciones que tienen una flexibilidad muy grande, pero todavía estamos muy encorsetados con una currícula que hay que cumplir. Lo sé por gente que está del lado de adentro intentando innovar y se encuentra cada dos pasos con la dificultad de tratar de contemplar este tipo de cosas que estamos señalando frente a una estructura sistematizada que en algunas áreas hay personas que están atentas al hecho de que deberíamos tener otro tipo de enfoque para con los chicos sobre todo, pero bueno, no todo el mundo adhiere a eso, y es un sistema educativo, como dijiste, en crisis, en donde los maestros cobran poco, no están necesariamente formados, está desapareciendo la vocación del maestro. Quiero decir, hay gente muy formada y muy genial que lucha incluso dentro de la institución que integra, ¿no?
Y también muchas veces las mismas condiciones de trabajo, por un lado vos mencionabas el salario, pero también entrar a algunas aulas donde no imaginás que alguien pueda crear en ese contexto de un aula pequeñita con 37 chicos, como sucede en muchísimas escuelas. En lo personal lo pude ver mucho en las escuelas del conurbano, en distintas secciones del conurbano, pero quería ir un poquito más allá, porque mencionaste la educación y la creatividad como, bueno, antagónicas hoy, o por lo menos muy distantes, tensionadas, porque en esta estructura disciplinar a lo mejor tenemos la suerte de que haya un buen profesor de plástica y que esos 40 minutos sean buenos, pero no hay una integración y una comprensión de que la creatividad va más allá de la expresión artística, ¿no? Va, me parece a mí, corregime si estoy equivocada, porque va a ayudarnos a pensar cómo resolver problemas en la vida, problemas claves que el arte es como una experimentación. Pero quería preguntarte, ¿qué pasa con la inteligencia y la creatividad? ¿Quién dice no, porque es un genio artísticamente, pero la inteligencia va por otro lado? ¿Hay una relación, no? Vos hablás y a mí me resuena la palabra de inteligencias múltiples.
Lo que pasa es que hay que ver qué entendemos por inteligencia. Digo, ahí está otra vez la chatura semántica, ¿no? En donde mucha gente piensa que ser inteligente es sacar muy rápido las cuentas, ¿no? Yo considero que la inteligencia es la sensibilidad bien encauzada. Para mí, esa es una persona inteligente, alguien que tiene una gran sensibilidad y puede encauzarla. Eso es inteligencia, a mi entender. Y eso conlleva dos elementos que justamente la educación no estimula, que son capacidad deductiva y sentido común, ¿no? La educación académica lo que estimula es la memoria, la información, no la formación, el manual, ¿no? Repetido exactamente lo que se desea que el alumno repita para que saque la nota. Hay un chiste muy muy interesante que yo siempre difundo cada tanto en las redes, que es un señor en una mesa diciendo: para ser justos con todos, vamos a tomarles a todos el mismo examen. Sí. Tienen que subir todos a ese árbol, y hay una hormiga, una jirafa, un león, un mono, un elefante, una foca, o sea, es imposible adherir a un sistema educativo que no contempla la individualidad, la singularidad, la desigualdad, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
Claro, que los ve de alguna manera como si fueran manadas. Vienen todos.
Exactamente, y somos seres humanos. Y quiero decir, claro que se sofoca. A mí no me parece mal, no me preocupa tanto un aula con 30 chicos, porque no sé, mis hijas fueron a un jardín genial en donde de pronto en un aula había 30 chicos. Me preocupa más la idoneidad del maestro, la maestra o el profesor o quien los guía para ganar la atención de esos chicos e instarlos a no imponerles, sino instarlos a ir averiguándoselas para adquirir conocimiento, ¿no? Generarles interés. Recién estaba mirando un informe de, no sé bien quién es la persona, pero lo puse en las redes porque me llamó mucho la atención, una persona que decía cada vez hay más medicación para los chicos.
Medicalización. ¿No?
O sea, medicalización, exactamente. Iba a decir eso, pero me parecía como muy rebuscado. Entonces, un chico inquieto es un chico con trastornos de conducta. Hay un tema con el déficit de atención, hay un tema con cosas normales, cosas inherentes a los niños, que hoy en día, como los docentes no están formados frente al hecho de no poder integrar ese chico a la manada, pumba, te vamos a medicarlo, ¿verdad? Cosa de que nos deje tranquilos a nosotros.
Ahí igual te quiero pelear un poquito, porque es cierto lo que decís, pero también, y acá quiero no es que nadie esté en contra de ellos, pero muchas veces los dejan solos, ¿no? Y hay una presión muy fuerte desde Estados Unidos, por ejemplo, por medicalizar. Esto es como una ola que viene desde afuera y que dice, bueno, si no podés, enseguida al neurólogo. Y el neurólogo decía, no, bueno, este chico tiene DDA o tiene algún tipo de déficit, hay que medicar.
Y sí, me parece que hay... Lo mismo, pero la persona que va y le dice a los padres, este chico es imposible maniobrar, es el maestro. O sea, mira, conozco 5 casos. En los 5 casos fueron los maestros los que fueron a decirle a los padres, este chico yo no lo puedo manejar, para mí, que tiene déficit de atención. ¿Cómo no va a tener déficit de atención a una cosa completamente aburrida un chico de entre 6 y 10 años? No es déficit de atención, es que el sistema no está generando el interés que el chico necesita para poder aprender.
Por eso, a esos 5 le podemos poner enfrente otros 10 que están buscando, que vos mencionabas antes. Y en ese sentido, digo, yo empezaba el editorial diciendo, crear está de moda. Bueno, yo diría, la medicalización se ha instalado. Y hay un movimiento muy fuerte en Argentina que propone revisar esto, porque esto implica ponerle etiquetas a los chicos.
No solo el poner etiquetas, hay que cargarle el desarrollo.
Bueno, justamente, una vez que le pusiste la etiqueta, es muy difícil salir de ese lugar.
Con el medicamento lo que haces es aletargarle el desarrollo, es frenarle un punto evolutivo necesarísimo. ¿Entendés? Entonces, es algo atroz que está sucediendo con los chicos y la educación, ¿no es cierto? Y no estamos hablando de chicos especiales, ni de condiciones especiales, ni de dificultades de ningún tipo. Estamos hablando de niños sin ningún tipo de patología, que de pronto tienen las actitudes típicas de cualquier niño, ¿verdad?
Y en este sentido, la importancia... como vos traías antes, de volver a pensar la escuela, porque esta escuela fue pensada para los chicos del siglo XIX que vivían en una sociedad donde todo estaba de alguna manera disciplinado, todo estaba organizado, las filas, los guardapolvos blancos, el trabajo, la sexualidad, los modos de familia, los modos de trabajo. Vivimos en una época de profunda transformación y la escuela tiene que transformarse. Sí. Pero ahí yo quisiera hacerte, después volvemos a la escuela, pero me pregunto, leí mucho para preparar esta nota, o sea, no te conozco tanto, pero ahora te conozco más, y leí una de declaraciones tuyas, y en una decís, todo lo que tenga que ver con la expresión creativa fluye en mí. Que lo haga bien o mal, que tenga mayor o menor experiencia, que haya un recorrido o sea principiante, hace una diferencia. Lo que es seguro es que tengo una pulsión hacia varias ramas del arte, eso es innegable. Y la pregunta es, ¿qué hizo de vos, que estudiaste, que fuiste a una escuela como tantos otros adultos, que lograste de alguna manera hacerle trampa a ese sistema y preservaste esa pulsión creativa? Digo, como una pista para poder pensar por dónde va.
Mira, yo creo que por un lado hubo algo de huida hacia adelante, ¿no? En mi caso, es decir, la sensación que tuve desde que tengo 4 años de edad, y no exagero en cuanto a la edad, es que si yo adhería a las generales de la ley iba a terminar colgándome de un árbol, ¿no? O sea, no había manera de escapar a esa necesidad expresivo-creativa. No había manera, porque la otra alternativa era morir. No, no, eso es tajante y clarísimo, ¿no? Por otro lado, yo creo que a mí me salvó gambetearle, para usar una palabra prosaica, al academicismo. O sea, el hecho de no haber podido recurrir a una formación artística académica por falta de recursos económicos, porque me inhibían muchísimo esos marcos en donde el rigor y el juicio crítico me parecían como totalmente inconducentes. El hecho de haberme formado trabajando, ¿no? Por ejemplo, en la actuación, con la música escuchándola y con con la literatura leyendo, el hecho de no haber ido a un lugar a donde me dijeran, bueno, un libro tiene que empezar así, tiene que terminar así, ¿no? El hecho de no haber aprendido memoria emotiva para actuar, por ejemplo, hizo que yo desarrollara una gran capacidad de visualización, ¿no? De que es algo que uno, cuando es un infante, la tiene. Quiero decir, el niño que está en el living de su casa, jugando que es el hombre araña, no ve el living de su casa, ve los edificios de New York, y aunque sean las 3 de la tarde, es de noche para él, y ve la tela de araña. O sea, esa capacidad, ¿no?, de crear una imagen, es algo que en general, frente a tanto recurso técnico que te aleja de lo lúdico, ¿no?, que te impone elementos, el recurso técnico te impone elementos racionales, y la creatividad no es racional, la creatividad es intuitiva, instintiva. Creo que el hecho de no haber podido acceder a formaciones académicas hizo que adquiriera como la libertad y el arrojo suficientes como para ir hacia adelante. De todas maneras, hay un solo rubro en el que lamento no haber tenido formación académica, que es en la música. Me encantaría saber leer música, me encantaría tocar instrumentos, o sea, no tuve la posibilidad de hacerlo, y es lo único que lamento, porque para eso sí me parece que necesitas una mínima técnica, ¿no?
Bueno, sin embargo, en esta nueva exploración que estás haciendo en tu vida, porque le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Inés Esteves, actriz, escritora, directora, maestra de maestra, no sé si decir formadora, uno forma actores también, al menos dicta seminarios, se animó a una nueva a un nuevo modo de creatividad, y le está yendo muy bien, que es el de cantar. Tengo una amiga que estuvo hoy conversando con ella, me decía, ay, pero yo estuve en Notorious, y me mostró una partecita donde te había grabado, y la verdad, más allá de lo que uno escucha, decía, es fascinante. Y bueno, y ahí, ¿cómo también se da el proceso creativo individual o colectivo? Porque vos venías de mucho trabajo. La escritura, por ejemplo, es un trabajo absolutamente individual.
Sí, totalmente. Por eso me gusta tanto.
Claro. La actuación puede ser individual o colectiva. Pero en el caso tuyo, de esta aproximación a la música, el desafío de cantar de la mano de Javier Malosetti, la verdad, que no leerás música, no tendrás una formación académica, pero tenés una calidez en tu modo de expresarse, que es impresionante.
Hay un sentido musical familiar, digamos. Mi padre era un amante del jazz y tocaba de oído algunos instrumentos. En mi casa se escuchaba muy buena música. Mi madre es amante de la ópera y de la música clásica y sinfónica. Dos de mis hermanos, uno era DJ en la época en la que no se decía DJ, y los dos tocaban un poco la guitarra, y mi hermana también tiene un gran sentido musical. O sea, había un contacto con la música muy natural, porque nadie se dedicaba a eso formalmente. Pero sí, mis primeros trabajos en Buenos Aires tuvieron que ver con eso. O sea, el primer premio que me gané por un musical. Lo que pasa es que fue como algo que nunca me tomé en serio, ¿no?
Hasta Inés, ahora. Inés Esteves, te quedas medio minuto más con nosotros, nos esperas, en realidad no medio minuto más, nos esperas a que vamos a la tanda y volvemos para poder contar, bueno, cómo fue este último recorrido, si será, si vas a anidar acá, si imaginás que vas a ir por otros espacios, y volvemos a hablar de educación, porque vos sabés que uno de los tuits que encontré ahí navegando, buscando, te dice una seguidora tuya, tendrías que salir a dar charlas o escribir un libro sobre educación. Tenés ideas claras y renovadoras. Y vos le contestaste, en cierto modo lo hago en mis seminarios de actuación. Es mi forma de hacer servicio. ¿Te quedás y seguimos en Boca de Todos en un minutito nada más?
¿Cómo no?
Seguimos entonces. Muchas gracias. Con Inés Esteves en un minutito nada más aquí en Radio Nacional para todo el país. Seguimos en Boca de Todos. Recordá que podés encontrarnos en Twitter en @radioebdt, en nuestro correo electrónico programaenbocadetodos@gmail.com y en el WhatsApp de Radio Nacional 156-584-0870. Estamos hablando con Inés Esteves para tratar de tomar, diría yo, cabal dimensión de todas las capacidades que una persona puede tener adentro cuando no tiene miedo de animarse a crear, de afrontar el desafío. Nos contaba Inés, cuando terminábamos el primer bloque, de esta inhibición, de alguna manera, este temor por no tener una formación académica, y sin embargo, de lo interesante de este recorrido, de buscar otro tipo de formación, y le sacamos la parte académica para animarse a la música. ¿Cómo fue este recorrido entonces ahora, ya después de la escritura, después de la actuación, de llegar a la música?
Bueno, yo creo que me he ido encontrando con las cosas en la vida, ¿no? La música es algo que siempre, como te decía, me rodeó y que los primeros premios que me gané fueron en teatro por un musical y cada tanto algún director en cuya película yo trabajaba se acordaba que yo cantaba y me pedía que cantara parte de la música de la película, algún tema, digamos, pero es algo que yo sentía cuando era más chica que diversificarme iba a hacer que no me enfocara en un 100% en nada. Y realmente la actuación fue como la disciplina que para mí, como era yo, digamos, en ese momento, requería de un solo instrumento, que era yo misma, ¿no? Entonces me tiré por ese lado porque estaba funcionando, porque lo disfrutaba, porque me gustaba y porque me parecía que también, de algún modo, con cierta estrategia, iba a ser tomada más en serio, ¿no? Ahora, ya habiendo terminado esa carrera, habiéndola retomado después de un tiempo, habiendo escrito mi primer libro y haciendo todo esto que estás detallando, incluso dirigí teatro, que fue algo que me interesaba también experimentar, bueno, surgió esto de la música de una manera bastante fortuita. Digo, me enamoré de un músico que es Javier Malosetti, que es un músico muy probado y a quien todos admiramos por sus cualidades artísticas, y él me escuchó. Él sabía que cantaba, pero bueno, no sabía que yo tenía la información, digamos, de todo lo que tenía que ver con el jazz tradicional, que era la música que hacía su padre. Y encontramos en nuestros padres unas similitudes muy asombrosas, no solo en el gusto musical, sino los discos que se escuchaban en nuestras respectivas casas cuando éramos chicos eran exactamente los mismos, no la misma música, sino el mismo disco con el mismo arreglo, por el mismo intérprete. Y entonces él empezó a descubrir que yo sabía esos temas de memoria, y empezamos un poco jugando y terminó armándose un emprendimiento que nos va llevando a nosotros. Es decir, no es que tenemos ni sponsors, ni productores, ni nada. Es algo que empezamos jugando, empezamos haciendo un video que fue un regalo de Navidad del año pasado.
Pero la primera vez leí, no sé si es correcta la información, hay que siempre chequear la fuente, que sí. Todo comenzó un día que vos le estabas cantando a una de tus hijas.
No, no es que empezó en un momento, sí, hay como un folclore alrededor de eso, pero no es que empezó...
Desmistifiquemos.
En un momento. Debemos haber contado que en el medio de toda esta situación, al principio de todo, él me escuchó cantarle nada, una tontería a una de mis hijas, y sí recuerdo que empezamos a hablar un poquito, pero no sé si fue ese el detonante en un 100%. Sí lo acuerdo, me lo acuerdo como un momento en donde lo escuché decir, pero entonces, a ver, probemos esto, ¿no? Pero todo el tiempo pensé que iba a ser algo puertas adentro, ¿no? Doméstico y de compartir un berretín. Nunca me imaginé que se iba a convertir en esto. Luego me llamaron a mí, sin saber de este proceso, para que cantara en el lanzamiento de un champán de alta gama, y me llamó la atención que pensaran que yo cantaba, como que cada tanto alguien se acordaba que yo puedo cantar. Y ahí les dije, mirá, yo no me dedico a esto, pero bueno, estoy con Javier, puedo armar algo con él. Y hicimos eso como una prueba, y a partir de ahí lanzamos el video, todo de una manera muy lúdica, ¿no? Y en el mismo momento surgieron algunas fechas en un club de jazz que se llama Boris. Y de pronto me encontré haciendo doble función porque se llenaba, entonces teníamos 300 personas, estábamos haciendo una función a las 9:30 y otra a las 12:30, y lejos de mi rol de actriz, sentada cantando simplemente, ¿no?
Y ahora, para contarle a la gente dónde van a estar en las próximas semanas, ¿tienen ya fechas programadas?
Bueno, estamos retomando la gira porque estuvimos en muchos lugares en el interior.
Sí, por Chivilcoy estuvieron ahí.
Estuvimos en Chivilcoy el sábado pasado, pero habíamos estado ya en el litoral, estuvimos en Tucumán, Salta y Jujuy, estuvimos en Mar del Plata, en La Plata, estuvimos, paramos un poco para organizar el N de Teatro, que es el Ateneo, que hicimos una fecha el 18 de agosto, que fue hermoso, porque invitamos, digamos, nos acompaña siempre un trío, pero en este caso hubo cuatro cuerdas, cuatro vientos, había muchos músicos invitados, fue una fiesta. Y ahora retomamos, fuimos a Chivilcoy este sábado, y tenemos San Juan y Mendoza, tenemos Córdoba, tenemos, vamos a volver a La Plata, probablemente volvamos a Salta, están surgiendo posibilidades de fechas en el sur, y tenemos arreglado prácticamente el verano otra vez en Boris, tenemos una posibilidad en La Trastienda, o sea, tenemos muchas fechas para ir manejando, que iremos anunciando a medida que se vayan concretando, ¿no?
Y la manera de seguirla es a través de @ineesteves, ahí encuentran toda la información, va contando no solamente la previa, sino el durante y el después. Eso se los digo porque estuve ahí mirando bastante para conocer justamente a nuestra entrevistada. Acá el equipo de producción dice, queremos ir, así que ya después...
Bueno, encantados de recibirlos cuando toquemos en Buenos Aires, los esperamos con los brazos abiertos, les va a gustar.
Inés, quiero llevarte a otro lugar y ya después terminar la nota, porque bueno, tenemos mucho hoy en el programa, pero hablaba al principio del programa sobre este costado integrador que tiene el arte, y que vos comenzaste mencionando cuando decías... Todos nacemos con este potencial. Sí. Hablaba de los fantasmas que tenemos adentro, hablamos nosotras de la inteligencia. Y la semana pasada se presentó, contaba también, una muestra de arte que se llama Horse Parade, sí, donde se exhibieron esculturas de caballos intervenidas por prestigiosos artistas. Y el hijo de una artista plástica, Paola Bergottini, que vive con condición de espectro autista, presentó también su obra. Me gustaría escuchar qué pensás vos sobre el arte como un camino de integración en todos los sentidos. Traigo este ejemplo porque lo leí, fue esta semana, conozco y conoce nuestra audiencia la condición de una de tus hijas. ¿Cómo el arte acompaña, promueve la creatividad en estos casos? ¿Cómo lo ves?
Como en cualquier otro. O sea, como en cualquier otro caso, aunque no tengan ningún tipo de patología. Mis hijas no tienen, digamos, una patología de manual, quiero decir, no es autista. Mi hija menor lo que tiene es un retraso madurativo severo producto de un hecho desafortunado que vivió cuando era muy bebé. Y la más grande tiene un retraso madurativo muy leve y digamos equilibrable, quiero decir, está haciendo un colegio recuperador porque es producto de nada, de las vivencias, ¿no? Y es algo que va en algún momento, digamos, su edad cronológica y su edad evolutiva van a empatar. La más chica no, la más chica tiene un panorama mucho más limitante. Yo creo que, digamos, si a las personas que no tenemos patologías contundentes y visibles o dificultades expresivas, digo, a nivel orgánico, contundentes y visibles, el arte, la expresión artística, la creatividad nos ayuda en un 100%, imagínate a un chico que está limitado, ¿no? Así que a mí me parece que...
Son puertas que se abren.
Mirá, son, para mí...
Hacia adentro y hacia afuera, me refiero.
Para mí, quiero decir que más allá de esta definición que estás dando, que me parece hermosa y poética, yendo al quid del asunto, al meollo, la creatividad es básica y necesaria. Debería ser en chicos con problemas y en chicos que aparentemente no los tienen. La creatividad artística debería ser, la creatividad en cualquier rubro, la creatividad en la cocina, no importa, debería ser una materia obligada en todos los jardines y colegios primarios y secundarios del mundo, ¿entendés? De los chicos especiales y de los chicos, para mí son todos especiales.
Exactamente, los seres humanos son especiales. Estoy de acuerdo.
¿No es cierto? Te quiero decir, a mí me parece que debería ser, en la currícula, debería estar en primer término, porque a través de eso evitamos, mirá, hasta se canalizan traumas, ¿viste? Dificultades de comunicación. La verdad es que la creatividad artística debería ser, ya te digo, una obligatoriedad, digamos, que cada uno elija el área en la que se siente creativo. Puede ser la cocina, puede ser la música, puede ser la pintura, puede ser el dibujo, puede ser la danza, puede ser el canto, o puede ser la costura, quiero decir, pero deberíamos tenerla en la currícula del sistema educativo desde el jardín de infantes, como algo tomado muy seriamente, sin calificación.
Si
sin calificación, aclaro esto, deberíamos tener gente preparada para enseñarle a las personas a autoevaluarse, para apoyarse en los puntos fuertes y salir a conquistar los que sienten que están más débiles. Pero la calificación no debería existir, y si hubiera en la currícula una materia que fuera arte y creatividad, digamos, debería haber personas muy preparadas para no juzgar.
Quizás, ¿no? Hay que pensar, y en este, y con esto, digo, esta es una opinión personal, quizás el gran desafío es que no haya una materia que se llame creatividad, sino que la escuela en todas sus disciplinas promueva la creatividad, la impulse, y que sea como el eje motor de todo el sistema.
Bueno, eso sería genial, pero es bastante más utópico en este momento. Pero si
pero vamos por eso.
Pero si pudiéramos empezar impulsando una ley que inste a todos los colegios privados y públicos a tener una materia que sea arte y creatividad, con elección libre de la disciplina que te toca, estaríamos mucho mejor de lo que estábamos.
Inés Esteves, actriz, directora de teatro, me la había comido esa, escritora, maestra, cantante, una mujer integral, una mujer que no le tiene miedo a probar nuevos modos de creatividad. Ya te conoceremos como artista plástica dentro de poco, estoy segura. Fue un placer entrevistarte, conversar muchas con vos, gracias. Y llevar tu voz a todo el país, porque la verdad es que creemos en estas lineamientos que dijiste, donde el arte, la creatividad son puertas en todos los sentidos. También contábamos en los barrios vulnerables cómo uno puede imaginar a través del arte nuevos escenarios. Lo que contabas del hombre araña, que es un niño a lo mejor de 2 años, que siente que puede con el mundo, y el arte te ayuda a eso. Así que, Inés Esteves, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Felicitaciones por todo lo que haces y, bueno, mucha suerte.
Muchas gracias, igualmente, gracias.
Hoy la creatividad y el arte estuvieron y estarán en el centro del programa. No te vayas. Este programa se llama En Boca de Todos.
This is Levy and Rome.
Hoy hablamos de creatividad y la Universidad Nacional de Cuyo ofrece un diplomado que aborda justamente la creatividad para la sociedad y el conocimiento. Estamos en comunicación con Jovita Kemmel-Mage, es la directora de la diplomatura, y queremos saber de qué se trata esta iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal, Jovita? Silvia Bacher la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, ya, queremos saber de qué se trata.
Bueno, esta diplomatura es un diplomado de grado universitario, o sea, posgrado, perdón, o sea que quien lo cursa tiene que tener o un grado universitario o un curso de educación superior de 4 años. Es una tentativa, ¿no es cierto? Ya nosotros habíamos hecho una licenciatura en creatividad educativa. En realidad esta es bastante más amplia y es una continuación, digamos, pero eso no quiere decir que quienes no hicieron la licenciatura no puedan entrar en la diplomatura. Es una profundización sobre los temas de la creatividad y cómo se aplica la creatividad en la sociedad y también en los aspectos del conocimiento y de la educación. Lo que pretendemos es dar una formación específica en creatividad, ¿no es cierto?, y también con un desarrollo teórico, tecnológico, profesional y también muy práctico sobre qué es la creatividad y cómo cada uno puede trabajar y desarrollar su propia creatividad, porque nosotros partimos del principio de que todas las personas tenemos en nosotros mismos la capacidad de ser creativos, que es una capacidad, algunos innatamente tienen más desarrollados que otros, pero en general es una capacidad que se puede desarrollar, así como uno desarrolla la memoria, la capacidad de análisis, el pensamiento lógico, también puede desarrollar su creatividad.
Dura 12 meses y se hace
de manera presencial, y se viene nada más que un fin de semana, en este caso es el segundo fin de semana de cada mes, viernes y sábado, o sea, el viernes en la tarde y sábado mañana y tarde.
¿Y dónde? Y después, ¿está abierta todavía la inscripción para ECO?
Si es que nos queda alguna vacante, porque nosotros ya esto lo hemos empezado el día viernes. El día viernes y sábado se dio el primer curso, lo que no quiere decir que las personas que a lo mejor sí quieren y nosotros todavía tenemos alguna posibilidad de vacante, puede engancharse y bueno, sigue con las otras,
¿Y dónde pueden buscar la información, Jovita?
La información, acá en la Facultad de Educación Elemental y Especial, que es en la calle Sobremonte 81, y si no,
¿de qué ciudad?
En la web, de acá, de la ciudad de Mendoza. De Mendoza, sí.
¿Y si fuera de otras localidades que tienen, como es un fin de semana, a lo mejor alguien quiere ir un fin de semana al mes, ¿dónde buscan la información? En la web.
En la web la puede buscar en la web de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde dice posgrado, en la Secretaría de Posgrado. Yo les puedo dar el mail, hay un mail que es creativa-posgrado@feye, que es feye.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu.edu. educación.ar.
Bien, bueno, ahí está el mail y sobre todo la página web allí en Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Pueden buscar en el área de posgrado esta diplomatura en creatividad para la sociedad y el conocimiento de esa universidad, de la Universidad Nacional de Cuyo. Te agradecemos mucho, nos parecía muy valioso poder compartir esta información con nuestros oyentes, que si no tienen espacio para esta corte, bueno, seguramente se
podrán
va a renovar.
En la próxima. Sí,
Jovita,
sí,
sí. Kemelmaje, te agradecemos mucho este contacto con nosotros y seguramente vamos a volver a comunicarnos con vos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Allí llega Daniel Santa Cruz, nuestro columnista de todas las semanas, quien nos lleva a recorrer los distintos sistemas educativos que con luces y sombras tienen avances y dificultades. Conocerlos nos permite conocer qué pasa con la educación en el mundo. Hoy Daniel Santa Cruz nos habla de Canadá. Vamos a escucharlo. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Gracias, Silvia. Como venimos haciendo domingo tras domingo, les estamos contando a ustedes las características principales de los mejores sistemas educativos del mundo. Hemos hablado de ellos, hemos hablado de los 7 países de Asia que lideran el ranking este que elabora la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, los mejores países de Europa, como Finlandia, como Polonia. Y hemos hablado de Ecuador, que es un país que ha progresado muchísimo en los últimos tiempos en el ámbito de Latinoamérica. Y hoy les quiero traer, queremos hablar del mejor país del continente americano, que es Canadá. ¿Por qué Canadá es el mejor país en términos de calidad educativa? Bueno, porque los alumnos canadienses de 15 años, de acuerdo a las pruebas PISA, están entre los mejores, entre los primeros puestos de la categoría ciencia y lectura y por encima de la media en matemáticas. Lo mismo ocurrió con los alumnos más chicos, que de 9 y 10 años, que participaron del estudio internacional PIRS, que es una competencia centrada en la capacidad lectora. Bueno, ahí también estuvieron entre los primeros 5 del mundo. ¿Cuáles son los 10 pilares principales del sistema educativo canadiense que les permitió llegar a liderar, estar en la vanguardia de los mejores sistemas educativos con mejor rendimiento escolar de sus alumnos del mundo? Bueno, en principio hay que decirles que no existe en Canadá un sistema educativo nacional. No hay un departamento estatal que se encargue de la educación, sino que cada una de las 10 provincias y 3 territorios que integran el país legislan en este ámbito y tienen sus propios planes de estudios y libertad para aplicarlos según sus necesidades, porque la enseñanza se adapta al territorio. Cada región tiene su ministerio de educación y además hay consejos escolares locales que elegidos por la votación pública que se encargan de la gestión de las escuelas de cada distrito o división y hasta establecen los contenidos que los chicos van a aprender. La educación en Canadá es obligatoria desde los 5 años hasta los 16 años, si bien tienen una gran oferta en educación pública, en educación inicial, a la cual acuden el 95% de los chicos de esa edad, entre 3 y 5 años. También tiene una alta terminalidad y alta, que más del 90% de los chicos comienzan y terminan la escuela secundaria. También por constitución, porque es una enmienda constitucional, tienen garantizada la educación religiosa. ¿Cómo invierte Canadá su presupuesto educativo? Bueno, Canadá invierte alrededor de 5.5 del PBI en educación. Un punto más que España, por ejemplo, que invierte 4.5, 4.8, medio punto menos que Argentina, que invierte 6, y mucho menos que los países asiáticos que están con un piso de 7, 7.5. Pero lo que tiene de bueno Canadá es la eficiencia a la hora de ejecutar el presupuesto de llevar adelante el gasto educativo. Tienen una precisión para cada uno, se fijan objetivos, cada uno de los objetivos, hay un seguimiento, un control de ese dinero y está todo muy bien ejecutado y muy bien invertido, y muchos analistas internacionales se asombran de la capacidad que tiene Canadá para ejecutar de manera transparente y eficiente un presupuesto enorme para un país con una gran cantidad de habitantes y de oferta educativa. Un país que es bilingüe. Todos saben que por constitución Canadá ha adoptado 2 lenguas, el inglés y el francés, pero en Montreal, por ejemplo, se habla inglés y en Quebec se habla francés, son 2 ciudades importantes. Pero los alumnos que son francoparlantes y están en Montreal, que se habla inglés, pero quieren una educación pública gratuita en francés porque su familia tiene esa lengua de origen, se la dan. Lo mismo pasaría en Quebec. Es decir que más allá de tener dos idiomas reconocidos, hay oferta pública en todo el país en los idiomas que las familias deseen enviar a sus hijos. Tiene muchos inmigrantes, Canadá, hay una inmigración muy muy grande y se le da una atención personalizada a cada uno de ellos, para asegurarse que los estudiantes llegados del extranjero no queden retrasados respecto al resto de los alumnos. Se establece sistema de apoyo y programas de acogida, especialmente importantes en aquellas regiones con mayor porcentaje de alumnado. Por ejemplo, en Ontario, donde vive un tercio de la población, se les asigna un coordinador que les atienda a tiempo completo y que está al tanto de sus progresos educativos. Pero aquí lo importante, también de su inserción cultural y social. Es muy importante esto, porque utilizan la escuela para ver cómo el inmigrante se va adaptando. En algunas provincias han diseñado, por ejemplo, para afroamericanos, diseñaron un currículo y un modelo educativo especial. Esto es muy criticado por especialistas y lo podemos poner del lado de las sombras, porque de alguna manera dicen que es una manera de no integrarlos y aislarlos de la comunidad. Es muy criticado esto y bueno, lo podemos poner como, no es en general en Canadá, pero en algunas provincias sí se hace. La secundaria trata de enfocarse en el ámbito laboral. Se ofrecen asignaturas obligatorias y otras de libre elección para que los alumnos decidan y enfoquen su formación a sus intereses laborales o a los requerimientos que les exigirá la universidad a la que quieran acudir. Es decir, mientras el alumno está en la secundaria, se le va dando, se le va mostrando cuál es el camino a seguir para que elija. Y de acuerdo a la profesión o a la carrera universitaria que el alumno decide seguir, la secundaria lo va a formar en consecuencia. Esto es muy importante porque les garantiza, entre otras cosas, salida laboral, buen nivel de ingreso y buena articulación con el nivel de educación superior, pero además mucha contención. Los chicos empiezan y terminan la secundaria. Se valora la evaluación continua. En Canadá, como en todos los países del mundo exitosos, los mejores sistemas educativos, se evalúa todo y se evalúa periódicamente. El Consejo de Ministros de Educación de Canadá, una especie de Consejo Federal de Argentina, desarrolla el programa de evaluación pan-canadiense con el que se comprueba de forma periódica el nivel de los estudiantes en matemática, lectura y ciencia de cada una de las regiones. Se atiende la diversidad en el aula. Los ministerios o departamentos de educación destinan una partida de la subvención del presupuesto para educación especial, que solo se puede usar para ese fin. Al finalizar el curso se evalúa la evolución de cada niño y establecen pauta para el año siguiente. Y por último, en las escuelas canadienses le da una importancia a la educación social y emocional. Se desarrollan programas enfocados en la prevención y la erradicación del acoso escolar y las agresiones. Se trabaja, por ejemplo, la empatía como una forma esencial de conocer al otro, comprenderlo y, por lo tanto, desarrollar conductas sociales. Es decir, en Canadá hay un sistema educativo que es líder en el mundo en la lucha contra el bullying, por ejemplo. Y esto nos permite cerrar un poco el análisis de este sistema educativo tan exitoso. No solo tienen buena calidad educativa, no solo tienen buena terminalidad, no solo tienen buena articulación con el nivel de educación superior, con el mercado del trabajo, sino que tienen buena apertura para los inmigrantes, son muy inclusivos con el tema de educación especial, pero principalmente en Canadá utilizan la escuela no solo para formarlos académicamente, sino también para formar ciudadanos, solidarios y socialmente comprometidos. Esto se lo plantea el sistema educativo, se lo plantea como objetivo la escuela canadiense, formar ciudadanos solidarios y socialmente comprometidos. Y a partir de ahí viene todo lo demás, y es también podemos decir que forman buenos estudiantes. Bueno, hasta aquí Canadá, el mejor sistema educativo de América. Nos escuchamos la semana que viene con otro caso, como siempre aquí en Boca de Todos en Radio Nacional.
Gracias, Daniel. Y vamos recorriendo así los sistemas educativos y ya nos vamos. Se nos terminó el programa, muy creativo, pero no nos alcanza el tiempo. Vamos a tener que estirarnos más tiempo. Julieta Ábalos, nuestra productora estrella. Sergio Hueve, nuestro operador estrella allí. Más que operador, cirujano, le digo yo, porque hace magia con ahí toda la tecnología. Y nosotros, vos y yo, como todos los domingos, terminando ya un encuentro más de En Boca de Todos.
En Boca de Todos.